Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según nos escuches. Bienvenido a este nuevo episodio de Error 418, soy una tetera. Hoy veremos un resumen de lo que está moviendo al mundo tecnológico. Y la verdad es que tenemos un menú muy variadito. Vamos a hablar de una distribución de Linux que está rompiendo moldes, de una advertencia seria sobre nuestra dependencia de las grandes tecnologías estadounidenses, de una crisis de componentes que ya conocemos, que va a golpear todavía más duro a nuestros bolsillos, y más con la guerra, y de un cambio regulatorio importantísimo en México, que podría dejarte sin celular si no te apuras. Y finalmente cerraremos con una nota curiosa y quedará mucho para pensar. Empezamos. Arrancamos con Linux, concretamente con Nitrux 6.0 que acaba de ver la luz. Ojo, esta distribución independiente está dando mucho de qué hablar. Ya la versión anterior fue revolucionaria, pero esta, la 6.0, es la consolidación. Han dejado atrás KDE Plasma y apuestan todo por Hyperland, un compositor Wayland. Pero la estrella es, sin duda, algo que han cocinado ellos mismos. Se llama VXM. Básicamente se trata de una herramienta de orquestación para estaciones de trabajo con varias GPUs. Bueno, yo no me imagino una máquina con varias GPUs como están los precios de las tarjetas y la escasez que hay, pero bueno. ¿Y qué hace este componente? Pues utilizando tecnologías como VFIO, puedes dedicar una tarjeta gráfica de forma directa a una máquina virtual, dándole con esto un rendimiento casi nativo, como si estuvieras trabajando con un equipo físico, pues, y no una máquina virtual. Y esto, pues, resulta ideal para quienes necesitan virtualizar sin perder potencia gráfica. Además, han reescrito totalmente su sistema de actualizaciones NUTS para mejorar la gestión de este sistema operativo inmutable. Incluso han añadido un modo de rescate nativo en el arranque. Vamos, pues que Nitrux 6.0 es una declaración de intenciones, rendimiento, inmutabilidad y herramientas propias para un usuario muy específico. Cambiando de tema, vamos con una advertencia seria en el tema de seguridad. Y esta nos la hace el experto Ben van der Burg. Él es rotundo. Nos dice que dejemos de usar WhatsApp y Gmail. Su argumento no es un capricho, es una cuestión de soberanía digital y de un conflicto legal. El problema es la ley Cloud de Estados Unidos. Aunque tus datos estén en servidores europeos, bueno, en el caso de él, pues se preocupa por los europillos, si la empresa matriz es americana como Google o Meta, esa ley le permite a las agencias federales de Estados Unidos reclamarlos saltándose la legislación europea, algo a lo que están acostumbrados, se pasan por el arco del triunfo la ley, el derecho internacional, etcétera, ¿no? Van der Burg propone migrar a alternativas europeas que operan bajo su jurisdicción, es decir, de los europillos. En concreto, ¿qué recomienda? Pues para empezar, en el correo electrónico propone opciones como Proton Mail, que es suizo, o Tutanota, una propuesta alemana, que cifran todo, incluido los asuntos. Para almacenamiento, recomienda la suite alemana Nextcloud, que te permite decidir dónde alojas tus datos. En mensajería, la aplicación suiza Threema, que funciona por pago único y no requiere ni siquiera que les des tu número de teléfono. Y para buscar en internet, propone el uso de Ecosia, que además planta arbolitos, o Startpage, que te da resultados de Google sin rastrearte. Yo, por cierto, uso estos dos buscadores, entre otros, también DuckDuckGo. Y bueno, he probado Proton Mail, aunque la verdad no me acuerdo de los datos de esa cuenta. La saqué para probar y poder configurarle a un usuario una máquina que le evangelizamos, se la migramos a Linux, ya no le funcionaba, pero él quería rescatar su correo con Proton. Bueno, la reflexión de fondo es que la privacidad tiene un coste, a veces económico, y siempre de hábito, pero es la inversión para que no te conviertas en el producto. Ahora bien, si tú eres activista, si te dedicas aún de manera profesional a la defensa y promoción de los derechos humanos, yo te recomiendo la plataforma riseup.net, pero bueno, eso tal vez sea tema de otra emisión. Vámonos al tema que sigue. Y si hablamos de costos, pues prepárate porque las computadoras, los celulares y los componentes de cómputo se van a seguir encareciendo y mucho. La culpa la tiene la fiebre de la inteligencia artificial. Y es que el presidente de ADATA, que tal vez conoces la marca famosa por sus memorias USB, por sus memorias RAM, él ha soltado un aviso. El inventario de memoria de RAM está peligrosamente bajo. Los grandes fabricantes como Samsung, SK Hynix y Micron han volcado casi toda su producción en las memorias de altísimo rendimiento para aceleradores de inteligencia artificial como las HBM, dejando de lado la memoria convencional para PC y celulares, es decir, para los simples mortales como tú y como yo. Las cifras son para dar miedo. Según los analistas, entre ellos TrendForce, en el primer trimestre de este año, el precio de la memoria podría dispararse entre un 90 y un 95%. Y la memoria NAND, la de los SSDs, también subirá por ahí del 60%. Esto ya está afectando a los envíos de celulares y se espera que el precio medio de un smartphone alcance un récord de $523. Lo curioso es que ADATA lo cuenta porque ellos se prepararon. Llevan desde septiembre acumulando inventario a precios viejos, pero para el resto de fabricantes y por supuesto para nosotros, los consumidores mortales, la tormenta perfecta está a la vista. Menos variedad de productos y precios por las nubes. Ahora un tema de máxima actualidad en México. Desde enero está en marcha un nuevo registro de telefonía móvil y hay mucha confusión. Además de los las fugas de datos por sus errores. ¿Te acuerdas que platicamos del caso de Telcel? Bueno, o lo contamos en una historieta, no me acuerdo. Bueno, vamos a aclarar esta confusión. Lo primero y más importante es en cuanto al registro de tus datos biométricos. Y es que resulta que la tremenda Corte de Justicia del Acordeón lo declaró inconstitucional. Algo hicieron bien, yo creo que no durmieron y ya dormidos hicieron algo correctamente. Pues sí, y lo hicieron porque pretendía recabar datos biométricos que, pues ellos dicen que esto no procede, pues porque viola la privacidad. Sin embargo, sigue siendo obligatorio que vincules cada línea telefónica a una identidad oficial. El nuevo esquema exige que asocies tu línea a tu CURP, que ya no tendrá que ser la biométrica, y a una identificación oficial, sea el INE o tu pasaporte, validándolo con una fotografía, por supuesto tuya, ¿verdad? La fecha límite sigue siendo el 30 de junio. Si no lo haces, a partir del 1 de julio, tu operador podría suspenderte el servicio. Tu celular solo serviría entonces para llamadas de emergencia al 911 y suerte. Es entonces fundamental que hagas ese registro. Y además, a partir de febrero, ya hay una plataforma para consultar con tu CURP cuántos números están registrados a tu nombre. A ver qué le sale por ahí en términos de seguridad, ¿no? Si ves alguno que no conoces, puedes desvincularlo de inmediato para evitar problemas. Así que ya sabes, si estás en México, no lo dejes para el final. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta nota con la tecnología? Bueno, pues que por lo menos sus pifias en términos de ciberseguridad ya no tendrán por qué afectarte. Bueno, vámonos con una nota sobre inteligencia artificial que me pareció cuando menos curiosa. Bueno, pues para terminar nuestra emisión de hoy, te quiero compartir una noticia que pues a mí me pareció fascinante, casi de película de ciencia ficción, pero que es muy real y muy interesante, vas a ver. Resulta que un equipo de científicos japoneses hizo un experimento curioso con inteligencias artificiales. Sí, de esos estudios que te hacen pensar. Mira, normalmente, cuando varios sistemas de inteligencia artificial conversan entre sí para resolver algún problema, lo hacen de una forma muy ordenada, así muy a la japonesa, digamos, ¿no? Muy ordenada y muy robótica, por supuesto. Uno habla, luego el otro, es decir, van esperando su turno, se respetan, como un debate de colegio así muy, muy estricto con una maestra ahí con la regla en la mano, ¿no? A ver, al que hable, ya sabe. Bueno, pues resulta que estos japonesitos de la Universidad de Electrocomunicaciones y el AIST japonés decidieron cambiar las reglas. Permitieron que varios agentes de inteligencia artificial se interrumpieran entre sí, algo así como una conversación normal entre humanos. Incluso les asignaron rasgos de personalidad, como que algunos fueran más extrovertidos o más reflexivos. Y lo que descubrieron es asombroso. Lejos de caer en el caos, estas inteligencias artificiales, que podían interrumpirse y hablar de forma más espontánea, empezaron a razonar mucho mejor. En pruebas de conocimiento general, su precisión subió más de un 10% comparado con los debates de turno estricto. Sobre todo cuando alguien cometía un error al principio, las inteligencias artificiales permitían corregirlo mucho más rápido. Es un concepto muy potente. El desorden controlado, la discusión en caliente, lleva a mejores conclusiones que el intercambio frío y estructurado. Los científicos creen que esto abre la puerta a diseñar sistemas de inteligencia artificial mucho más colaborativa y eficaces para el futuro, donde varios agentes especializados trabajen juntos en problemas complejos. Nos recuerda que a veces, para que las máquinas piensen mejor, quizás tengan que empezar a parecerse un poquito más a nosotros, con nuestras virtudes y defectos. En una de esas empiezan a darse de catorrazos y a dispararse y no sé qué más se hagan, ¿verdad? Bueno, pues este vistazo al futuro de la inteligencia artificial marca el cierre de este programa. Hemos pasado del Linux más inmutable a la soberanía digital, la crisis de los chips, un aviso crucial para nuestros oyentes en México, usuarios de telefonía celular, y terminamos con unas inteligencias artificiales que aprenden a interrumpirse. Antes de irnos, quisiera invitarte de manera muy especial a la emisión del 17 de marzo. Y es que dedicaremos la emisión a LibreOffice. Contaremos con dos participaciones muy interesantes y conocerás de qué manera puedes apoyar al proyecto. Esto estará en el marco de un podcastón que se organiza desde las Europas y de lo cual te hablaré más ampliamente en esa misma emisión. Entonces, si te ha gustado este capítulo, ya sabes, comparte y suscríbete en la plataforma en la que nos estés escuchando. Yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables y por aquí te espero la próxima emisión.